Bueno, vamos a hablar del tema tal vez más difícil de comprender y a la vez el motor más pujante para mantenernos deseosos en esta hermosa vida, que es el amor. Decía Lacan que amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. ¡Qué incompletud! ¡Qué vacío! ¡Cuánta ilusión al cohete, Darío Stanreiber! Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, pero vivimos esas ilusiones, ¿no? Tal vez, escuchándote, habría que convenir que por ahí el ser humano es un bicho que construye relatos de todo tipo, y entre ellos el relato del amor, que parece ser el que nos sostiene en ese deseo del que vos hablás, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo, no sé si viviríamos mejor con amor o sin amor, pero en principio el relato del amor nos da como el imaginario o el ideal de que hay algo que vamos a lograr planificar o realizar. Es como un gran narcótico que nos hace creer que hay un sentido, ¿viste? O sea, y sobre todo a los que somos ateos, ¿viste? Que dejamos de creer en Dios, pero bueno, hay que creer en algo. Entonces te enganchás con este tipo de mito que de algún modo te sostiene y que tiene consecuencias prácticas, porque uno cree en el amor y después vive su vida religiosamente amorosa haciendo un montón de ritos y pavadas relacionadas con eso.
A ver, hablar de narcótico implica que si yo soy una persona que creo estar en estado de amor, ¿es que estoy viviendo drogado?
Y hay que hacer una fenomenología de las drogas, ¿no? Digamos, sí. Bajar también es una adicción, por decirlo así. Uh-huh. ¿Qué nos enajena? Es la pregunta. Y nos enajenan muchas cosas. O sea, yo creo que, digamos, el amor tiene algo narcotizante, pero no en el sentido, si querés, más emancipatorio, desde el cual se puede pensar a veces ciertos estados alterados como búsqueda de, no sé, de una verdad o de salirse de la enajenación del mundo mercantilista. Yo creo que lo narcotizante del amor está más ligado a la frase de Marx del opio del pueblo. O sea, es más un ribotril el amor que un porro, ¿entendés? Es más un narcótico farmacológico que lo que hace es calmar ansiedad, que algo que te impulse, no sé, a una zona más creativa. Por lo menos el amor hegemónico, ese que consumimos y nos consume, en el que nacimos arrojados. Claro. Lo vivo más así, ¿no? Pero está bueno siempre mostrar también que no hay un amor, sino que hay distintas versiones del amor, y hay versiones que están directamente ocultas o enterradas, ¿viste? Expulsadas. Versiones que están abajo, sí. Palabra que da subversión. Por eso hay que ir a subvertir el amor, a buscar esos amores subversivos que no son las versiones dominantes, ¿viste? Sino las que están por algo dejadas de lado.
Claro, me ponía a pensar sobre los distintos relatos sobre el amor. Está el amor, ese, ay, no se me ocurre pensar en alguna historia, pero hay muchas, sobre los amores calcados, ¿no? El amor romántico, tal vez como si todos fuéramos un commodity y debiésemos vivir nuestras relaciones de la misma manera y desde el mismo lugar, lo cual me da un sopor absoluto. Hay una instancia de amor que es la búsqueda reveladora de aquel espejo que a la vez siempre nos defrauda, que creemos encontrar en un otro que incompleto busca completarnos, y nosotros que buscamos saciar, como si también entráramos en una matriz muy capitalista, ¿no? Como si el objetivo nuestro fuese proveer, por lo menos lo hablo desde mi rol de masculinidad diversa. Pero digo, ¿qué historia tan extraña? Porque en medio de los relatos uno se encuentra y se pierde al mismo tiempo.
Estás para dar un curso, Luis.
No, estoy perdido. Quiero que vos me ayudes a encontrarme.
No, pero los cursos sobre el amor son para perderse, justamente. Por eso podés ser muy inspirador. O sea, salgamos de la ilusión de que hay un saber en el amor. Al revés, el amor es justamente lo que te permite darte cuenta que todo saber, siempre falible, que no hay nada seguro, que está siempre abierto al riesgo, ¿no? Que lo que te mueve es una inquietud que nunca se cierra, porque esa es la gran paradoja del amor. Vamos en busca de algo que sabemos que nunca vamos a alcanzar. En el fondo, ese imaginario del amor pleno lo sabemos imposible. Por eso no hay un saber, porque de algún modo siempre quedás como desestabilizado, ¿no? Pero no podés dejar de buscarlo, porque el amor es esa tensión hacia algo que nos excede y que sentimos que de algún modo resulta alcanzable. Claro. Al mismo tiempo, su inaccesibilidad resulta frustrante. Uno pende, oscila entre esos dos polos. Y me mató lo que dijiste antes, yo vengo laburando fuerte eso de que uno no ama, sino que ingresa en dispositivos previos que constituyen nuestra subjetividad afectiva. O sea, uno hace aquello que desde que nació nos han enseñado, nos han impregnado, nos han impuesto como formas del amor.
Claro.
Y entonces no hay esa libertad, ¿viste, Luis? De ir con el amor hacia donde nos plazca. O sea, uno repite esquemas.
Sí, por más que intente escapar de eso, es un poco como el imaginario de los padres, a los que uno refuta, critica, interpela, denosta, y luego se encuentra en la medianía de la edad diciendo tal vez alguna frase idéntica a la que decía su padre y su madre, y dice, por Dios, cuánta plata invertida en terapia para volver a tropezar con la misma piedra.
Los terapeutas son, para mí, los grandes socios de los padres, ¿no? Son grandes cómplices de los padres que se hacen los que te sacan del trauma, pero... Escúchame.
Para, no, volvamos al amor por esto. Quiero hablarle también a los más jóvenes y a los no tanto que escuchan folclórica. Digo, a mí me cuesta entender que hay dos formatos hegemónicos, como decís vos, que es los pibes más jóvenes que entran en un mercadeo del cuerpo, como si uno fuera un producto que va a comprar en estas plataformas digitales, donde uno se tiene que vender para que el otro se caliente o la otra se caliente y te consuma. Me da un hastío, un asco, una vergüenza de la propia condición, por más que me caliente el vínculo afectivo y físico con alguien. Estoy en pareja hace 12 años, pero no me vería de ninguna manera, me angustiaría mucho esa situación como pagar porque me quieran o porque tengan intimidad conmigo. Son dos situaciones horribles. Pero me parece eso tan horrible como ese amor alambicado y encorsetado que nos enseñaron padres y abuelos de que el amor es uno y es para toda la vida, o morirás en desgracia.
Te amo, Bremer. Oh.
Querido, qué gran declaración.
Es eso, es no caer en ninguno de los dos extremos, ¿no? Donde por un lado o el amor se vuelve pura mercancía, o el amor se vuelve puro mandato. Ni mandato ni mercancía, y salir de esa falsa dicotomía que... Si querés escaparle a la metafísica ético-normativa de cumplir con el rol del amor pleno y toda la paja esa, del otro lado no está la mercantilización cosificante. Ahora, sin embargo, yo creo en el anverso que se puede tener un vínculo amoroso de trascendencia que no sea metafísico, donde el otro realmente haga que tu vida sea un poema, ¿viste? No un acceso al cielo, sino un acceso a la belleza, una cosa de otro tenor. Y en términos de mercantilización, sí me parece que una cosa es la cosificación y sujeción del otro, y al mismo tiempo la idea de que el otro es una mercancía que vos consumís, pero otra cosa, vamos a decirlo bien bestia, es... no sé, la experiencia orgiástica donde libremente podés relacionarte desde el placer y la libertad y el acuerdo con los cuerpos de los otros, donde ahí no hay mercantilización, sino hay un acontecimiento de placer en el que todo el mundo conviene y deciden jugar juntos, porque también la crítica a la mercantilización ha sido muy destructiva de la idea de que podés tener un fato con alguien, ir y garchar y punto, y disfrutar ese placer mutuo de los cuerpos con mucha alegría. O sea, también se nos ha sustraído esa alegría del amor más efímero o furtivo, que también tiene su cosa interesante, en la medida en que no caiga en esos sistemas de cosificación banal.
Claro. Es interesante esta charla por varias cosas. Primero, pensar el amor como una construcción poética 100% humana que escape a las asfixias que el mismo mercado necesita tener para transformarnos en un algoritmo, y nos transforman en un algoritmo para saber cómo podemos consumir un poco más, y necesitan saber cómo poder consumir un poco más para que nuestro tiempo esté librado sencillamente a la batalla de ganar más dinero para pagar aquello que nunca nos llena. Digo, pensar el amor como una poesía que se puede construir entre humanos me parece elevado, me parece muy interesante. Es una manera distinta de ver el amor.
Claro, que por eso te decía que sin caer en el dogma no pierda algo de trascendencia. Yo creo que la poesía, la belleza son formas de trascendencia. Nunca entendemos para qué sirve, ¿viste? La belleza. Claro. El arte. Pero al mismo tiempo, quería como engancharme con lo del algoritmo. No sé si a vos te pasa, pero es como que hay algo del consumo irónico del algoritmo que a mí me parece liberador.
A ver, como, ¿cómo es eso?
Claro, una cosa es creerte en serio Tinder y otra cosa es jugar con eso. A mí me pasa con mucho consumo irónico de programas de televisión.
Sí.
Sobre todo políticos, ¿no? Que si te la crees en serio, digamos, es una cosa, pero si entras, llamamos consumo irónico a un consumo hasta paródico, y no significa que la propuesta sea paródica, sino que vos, en términos de recepción, le das esa vuelta. Entonces a mí me parece que hay algo en el juego de, digo, vos te podés, no sé, súper enojar con el 14 de febrero, diciendo que es una fecha, la de San Valentín, producto de la comercialización amorosa, o bien, del otro lado, podés creértela y decir que ese día amás a tu pareja más que nunca en el año. O sea, son dos extremos para mí que se toman demasiado en serio el 14 de febrero, o para creerlo o para denostarlo. Claro. En cambio, el consumo irónico sería agarrar el 14 de febrero y decir: bueno, le mando un te amo a toda la gente con la que alguna vez me masturbé en mi vida, ¿viste? Claro. Y entonces le das una vuelta donde sin salir, o sea, es como salir de la solemnidad. Me parece que es una cosa sana, bueno, para nuestros tiempos, ¿viste?
Y me parece que el humor es la herramienta para poder salir del laberinto por arriba.
Total, total. Y la ironía es una forma elevada del humor para mí.
Darío, te propongo algo, que paremos acá porque hay una serie de encuentros donde vas a hablar justamente del amor. Yo te diría que vayas agregando 7 u 8 encuentros más porque no va a terminar nunca el seminario que vas a dar en el Conex. Contanos cuándo va a ser.
A partir del martes 14 de febrero, mirá cómo estoy.
Buenísimo.
Martes 14 de septiembre. Y me toca el 21 también, que es el día de la primavera, que para mí es el peor día del año, así que voy a hacer toda mi exposición antiprimaveral.
¿Sos alérgico a algo o no?
Soy alérgico a la primavera, básicamente. Soy un otonista, confeso, militante del otoño. Mirá. Así que la primavera es como el menotismo del amor, digamos. Para un bilardista otonista, imagínate que es todo lo otro. Pero bueno, desde el 14 de septiembre, 6 martes seguidos, de 20 a 22, por streaming, o sea que lo pueden escuchar de cualquier parte del país y ver, ¿no? Y hay un chat interactivo donde vamos dialogando, contestando preguntas, y las clases quedan una semana colgadas, o sea que el que no la ve en el momento tiene una semana para verla. Yani, es la tercera edición de este curso, siempre voy cambiando cosas, y bueno, invitadísimos vos también, Luis.
¿Qué es lo que más te sorprendió en alguno de estos cursos? ¿Alguna reacción, respuesta, pregunta de alguno de los asistentes sobre el amor?
Bueno, de todo. Muchos noviazgos se armaron en el chat, muchos.
Mira qué bueno.
O sea, terminó siendo una especie de cita de gente enganchada. Mucha separación también, confesada, gente diciendo gracias por el curso, decidimos separarnos, con la misma cantidad o frecuencia con que hubo noviazgo. Y después, bueno, hubo, después yo algunas participaciones las he posteado, pero por ejemplo, una persona diciendo que se sentía fea y todo el mundo contestándole, y como de algún modo también yo tengo la clase hiper armada, pero posta que una intervención de un alumno en el chat me cambia el esquema y me lleva para otro lado, cosa que me parece fascinante. Y sobre todo darme cuenta esto del chat, ¿no? De que de repente algo que se inició con la pandemia, que es dar, vos estuviste, Luis, en cursos míos, sí, presenciales, sí. Yo ahora pasé al formato virtual, y realmente incorpora recursos que están buenísimos. El del chat es algo que en el presencial yo no lo podría hacer, porque se me va la clase con la gente hablando.
Claro.
Pero acá está todo el mundo dialogando entre sí, tengo una compañera que me ayuda, que supervisa y va organizando eso, entonces se genera una cosa muy copada.
Última pregunta, apelo a tu síntesis, ya viene más música, ya viene Lucía Capozzo. ¿Puedo hacer una pregunta íntima?
Obvio.
¿Qué te calienta más, la palabra, la idea o un concepto o la mirada?
Mirá, la mirada, porque soy pura palabra yo, entonces dame lo otro de mí, es lo que más me calienta.
Bienvenido a ese camino de la incompletud, porque vas a buscar la mirada en seguramente quien no la tiene, pero en esa búsqueda te vas a apasionar. Darío, siempre es un placer.
Luis, un placer enorme. Abrazo a todos.
Darío Stansreiber, agenden por favor en el Conex, pero igualmente pueden sacar, los tickets son virtuales, son 6 encuentros, martes 14 de septiembre arranca con todo para pensar el amor. Y cuando se piensan las cosas, ¿sabes qué? Es la teoría del buzo táctico.
¿Cuál es?
Hay dos formas de vivir el amor. Hay miles, millones, pero dos muy, muy clásicas, que es el surfer, con la tabla saltando arriba de las olas, o el buzo táctico, buscando en las profundidades.